8:44, estamos en RCN Radio, una columna que ponemos José Manuel hoy a consideración de los oyentes, que tiene mucho que ver con todo el debate que se ha generado en el país, las alternativas, las salidas al momento difícil que se tiene con el proceso de paz.
Sí, es importante considerar en este punto tan difícil, como usted menciona, Yolanda, a la gente que está proponiendo cosas y fórmulas creativas, además, para poder salir de la encrucijada en la que nos encontramos. Uno de ellos es el profesor Francisco Barbosa, columnista del Tiempo, y hoy escribe un artículo en el que afirma tajantemente: el acuerdo de paz del gobierno y las FARC sí tiene salida. Y la tesis central del acuerdo es que el veto popular se impone al presidente de la República, pero no al Congreso, ni mucho menos a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre los actos legislativos a favor de la paz. El profesor Barbosa lo que dice es que el acuerdo nacional del que tanto se habla en el país se tiene que activar en la discusión y aprobación del acuerdo especial de paz firmado por el gobierno del presidente Santos y las FARC en el seno del legislativo, es decir, le bota la pelota al Congreso de la República. Y dice que es allí donde deben plantearse las discusiones o aclaraciones que tenga la oposición sobre el acuerdo, que ese es el escenario en el que también la oposición pudiera intervenir para plantearle esas modificaciones al acuerdo. Sin embargo, esas alteraciones tendrían que sujetarse a la idea de mejorarlo y no plantear invitaciones a la sinsalida política, como bloquear la elegibilidad política de los amnistiados o desmantelar el sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Dos comentarios ahí que son muy importantes. En primer lugar, que esto significa que el acuerdo no perdió validez jurídica por el resultado del plebiscito, que sí se puede implementar, solamente que el gobierno no lo puede implementar porque sí lo obliga al gobierno ese resultado del plebiscito, es mandatario para el primer mandatario.
Tenemos en línea al profesor Francisco Barbosa, que nos parece buena idea, José Manuel, ya que estamos hablando de su planteamiento, que nos ayude a entender un poco, porque la idea sí es buscar salidas, buscar alternativas, hay elementos políticos, hay elementos jurídicos, en fin. Profesor Barbosa, gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a usted, a su audiencia y a la mesa de trabajo.
A ver si nos ayuda usted a explicar un poco más los planteamientos que hace, cómo encontrarle caminos y salidas a este laberinto, a esta encrucijada en la que nos encontramos.
Bueno, pues en primer lugar decir que estamos ante una circunstancia completamente inédita, institucional, y por supuesto lo que hemos visto en los últimos días es una especie de confrontaciones y al mismo tiempo de confusiones en torno a lo que podría ocurrir con el famoso acuerdo político nacional. Lo que yo estoy planteando es muy simple. La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia que profirió sobre el mecanismo de refrendación o de plebiscito, como se estableció, decía que esto hacía unas distinciones. Lo que se hacía era distinguir entre plebiscito y referendo. Entonces, un referendo es el que confirma o no confirma un texto frente a la ciudadanía. En ese sentido, si se hubiera hecho un referendo, el domingo se hubiese rechazado el acuerdo jurídicamente y estaríamos en una circunstancia en la cual tendríamos que hacer un nuevo acuerdo. Lo que se hace el domingo es un plebiscito, es decir, preguntarle a los colombianos si están o no de acuerdo con una política del presidente desde el punto de vista político, si lo acompañan o no lo acompañan, pero no hay pronunciamiento de los colombianos sobre ninguno de los puntos del acuerdo. Así algunos analistas estén diciendo que hay un mandato de los colombianos para renegociar, que hay un mandato para reformar la justicia integral, que hay un mandato, ahí no aparece, en ninguna parte dice que hay ningún mandato. Es decir, hay un problema de carácter político. En ese sentido, lo que yo planteo y lo que dice también la Corte Constitucional es que el efecto de la negativa del domingo se presenta para el presidente de la República en el sentido en que no puede implementar él el acuerdo, es decir, no puede sacar decretos con fuerza de ley, no puede él entrar en ese debate, pero también dice la Corte que el plebiscito no tiene efecto vinculante ni para el Congreso, ni para la Corte Constitucional o para las otras ramas del poder público. Entonces, creo que estamos ante una posible salida, un plan B. Por supuesto, y esto es importante decirle a la audiencia, que esto también depende de los acuerdos políticos a los que se lleguen, digamos, en el marco de lo que está ocurriendo, pero recordar que el escenario político, el único escenario político que hay en Colombia para resolver una situación de estas, es el Congreso de la República, que es el escenario, digamos, institucional existente en Colombia. No puede existir, no pueden en este momento plantearse escenarios ni de cogobiernos, ni de constituyentes, ni de renuncias de mandatario, que me parece que es muy riesgoso para la institucionalidad colombiana. Esa es mi posición.
Doctor Barbosa, hace unos minutos entrevistamos al ex procurador Ordóñez y dice que él le decretó partido de función al acuerdo. Dice, no existe, hay que empezar otra vez de cero. ¿Es, según su punto de vista, errónea esa interpretación del procurador? Y en efecto, el acuerdo sí existe y puede ser implementado por la vía del Congreso de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional.
Por supuesto, es que mire, es irresponsable lo que hace el procurador. El procurador está confundiendo a la opinión pública porque está diciendo que entonces lo que ocurrió el domingo fue que se refrendó o no se refrendó un acuerdo. En ningún momento el alcance del plebiscito es ese, el alcance del plebiscito es otro y la Corte Constitucional lo aclaró. En ese orden de ideas, claro que es posible que se pueda implementar eso a través del Congreso de la República y con las, digamos, modificaciones o las alteraciones o las discusiones que se puedan plantear por parte de las fuerzas que están discutiendo. Ahora, en caso de que se plantee una imposibilidad de negociación, que es lo que yo me estoy temiendo, cuando se dice que se van a llegar con modificaciones de todo tipo frente a ese acuerdo, pues entonces el presidente de la República lo que tendrá que hacer será entregarle al Congreso, para que sea ese Congreso el encargado de implementar ese acuerdo, y que sean las fuerzas opositoras las que participen en el debate político en el Congreso y democráticamente planteen sus posiciones frente a la negativa de puntos que se discutirán en el interior del Parlamento.
Sí, claro, doctor Barbosa, lo que pasa es que ayer hablamos, por ejemplo, con el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y decía, el Congreso efectivamente mantiene las facultades para hacer lo que usted está diciendo desde el punto de vista jurídico, pero ¿cómo desconocer el pronunciamiento del pueblo también como Congreso de la República, que depende justamente de los votos de la gente para poder estar allí donde se encuentran en el Parlamento? Esa dificultad para los parlamentarios es real. ¿Cómo hacer para, por un lado, decir tenemos la facultad, está incólume nuestra posibilidad de aprobar ese acuerdo especial de paz, pero al mismo tiempo desconocer ese pueblo que los elige y que además los va a tener que refrendar seguramente a ellos en cuestión de meses, porque se van a someter también a ese escrutinio popular en el 2018? ¿Eso cómo lo pueden superar los parlamentarios?
No, pues es que ahí viene una decisión de carácter político, José Manuel, y es la siguiente. Estamos preguntando si el acuerdo existe. El acuerdo existe. Hay fuerzas políticas que dicen que no existe, pero obviamente por una intencionalidad clarísima, y es que quieren hacer un nuevo acuerdo o quieren llevar al país a una circunstancia en la cual ni siquiera tienen claro, porque hoy salieron a decir los partidarios de ese no que sí están de acuerdo con la paz o con el acuerdo o con lo, es decir, hay una confusión terrible en la misma postura de ellos, que no estaban esperando ganar. Entonces, ante esta circunstancia hay que tomar una decisión política, y la decisión política es, ¿existe el acuerdo, se implementa o no se implementa? Es una decisión que tendrá que tomar el Parlamento, el Congreso, pero al mismo tiempo hay que recordarle al Congreso que sí, efectivamente el pueblo votó el domingo, hay un efecto político de lo que ocurrió, pero también hay 6.200.000 colombianos que también votaron por el sí. Entonces, en esa circunstancia lo que va a ocurrir es que pues hay que tomar una decisión, y creo que el presidente de la República es quien debe salir y tomar una decisión luego de las reuniones del día de hoy, para ver por qué camino qué rumbo va a tomar el proceso, entendiendo al mismo tiempo que en caso de que haya oposición y que el uribismo y las fuerzas del no digan que no están de acuerdo con esa posición, pues tendrían todo el escenario político para plantearlo en el Congreso, incluso aprovechando las circunstancias que usted está planteando, es decir, que no haya fuerzas que acompañen al gobierno y digan no, nosotros no nos vamos a oponer a la decisión mayoritaria, pero entonces que sea el Congreso el encargado de rechazar eso, y con esto entonces se cierra el capítulo de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, o le damos paso a esa discusión y vemos a ver si avanza o no avanza el tema. Pero lo que no puede pasar es que ahora de la noche a la mañana salgan elementos o salgan fórmulas en donde empiecen a desbalancear o a o a romper el acuerdo y a plantear alternativas en el mismo Congreso, diciendo no, la solución es esta, cuando se negoció de forma integral, y esto responde, digamos, a un esfuerzo mancomunado del mismo gobierno y del país durante 4 años.
A ver, doctor Barroso, si lo entiendo. Digamos, en el escenario del trámite en el Congreso que quedó abierto por el fallo de la Corte Constitucional, la idea que usted plantea es el acuerdo tal como está sin modificaciones, entrar a discusión o, previo a un acuerdo político, revisar el acuerdo revisado y con esas modificaciones entrar a discusión en el Congreso. Y segundo, ¿qué papel juegan las FARC? ¿Intervendrían con voz pero sin voto en esas deliberaciones? Porque finalmente la otra parte es la que está en juego también, la que está armada.
Pues justamente para dar garantía de que se va a discutir ese asunto, pues tendría que plantearse la idea de que se presente en el Congreso el acuerdo tal cual como llegó. Obviamente, producto también de las negociaciones que se están adelantando en este momento. Es decir, el Congreso mantiene su capacidad de decisión frente a ese acuerdo. Las FARC no tendrían participación en esto porque desapareció el acto legislativo para la paz. Esto es real. El artículo 5 de ese acto legislativo decía que se debía apoyar la política del gobierno para efectos de que entrara en vigor los mecanismos especiales de aprobación. En este momento quedarían habilitados solo los mecanismos específicos que hoy establece la Constitución y entraría el acuerdo tal cual como está. Me imagino que tendrán unas metodologías, pero el Congreso también tiene autonomía para poder implementar o no implementar lo que él considere pertinente. Pero si el camino adecuado es que el Congreso de la República adelante una discusión con un acuerdo que, repito, existe y nunca ha desaparecido jurídicamente.
Doctor Barbosa, ¿y cómo mantener la integridad del acuerdo y cómo incorporar a ese acuerdo lo que podría ser el acuerdo entre la oposición y el gobierno y las FARC para modificar algunos elementos, haciendo viable políticamente ese nuevo acuerdo modificado? ¿Sí me explico? ¿Cómo hacer para que en el trámite legislativo pues se mantenga la integridad de lo ya acordado en La Habana?
No, ese es el riesgo que existe, ese es el riesgo que tenemos todos en el país. Es decir, en el fondo, frente a todo esto, lo que va a ocurrir es que seguramente el día de hoy va a haber unas propuestas por parte del presidente Uribe y por parte de las fuerzas del no. En el fondo es el presidente Uribe, porque pues quien representa a Ordóñez, digamos, no tiene ninguna representación en este escenario, ni siquiera se ha hecho contar nunca en el país. Entonces será Uribe el que diga cuáles son las alternativas que él plantea. Si las alternativas son la ruptura del acuerdo con unas propuestas que hagan inviable la paz, y en el fondo frente a temas como impunidad o como el sistema integral de justicia o el mismo tema de elegibilidad política, pues estaremos hablando de que se tendría, entonces el Congreso tendría que definir cuál va a ser la posición, si presentar ese acuerdo de la forma como viene y no aceptar por lo menos de entrada las recomendaciones que plantearía el Centro Democrático, o fraccionar el acuerdo, y en ese caso entonces tocaría ver cuál es la reacción en La Habana de las FARC frente a esto y ver si estamos ante el fin del proceso de paz en Colombia o si hay alguna posibilidad de arreglo. Pero lo que quiero decir con esto simplemente es, hay un plan B, y el plan B es que institucionalmente el castigo se dio al presidente y no se dio a las otras fuerzas, a las otras instituciones como el Congreso o el Legislativo o el Judicial, porque no tiene efecto jurídico el plebiscito del domingo para las otras ramas del poder público, como lo señaló la Corte Constitucional.
Pues, profesor, muchas gracias por sus opiniones y el planteamiento que está haciendo. Todo esto es buscando salidas para el nudo en el que quedamos. Muchas gracias y que tenga buen día.
No, Yolanda, a usted, a todos sus compañeros de trabajo y a la audiencia, muchas gracias y buenos días.
Francisco Barbosa, profesor universitario, plantea en una columna, pues algo que hemos venido comentando. La Corte dijo, esto es mandatorio, obligatorio, si se puede decir de esa manera, para el presidente Santos. Es decir, si la gente le dice no, él no puede implementar los acuerdos. Pero la Corte fue clara y dijo, esto no es obligatorio ni mandatorio para las otras ramas del poder público, es decir, ni el Congreso ni las Cortes. Luego, lo que dice el profesor es, el Congreso podría tramitar en su legislatura los acuerdos y hacerle dentro del Congreso las modificaciones que se consideren. Ahora, dos preguntas. ¿Qué dicen las FARC?
Claro.
Que son la contraparte de los acuerdos. Sí. Y José Manuel planteaba algo que también es interesante, la realidad política del país que quedó después del no, si está representada en el Congreso o no.
Claro, porque es que uno dice todos los sectores están en el Congreso, pero no están en la misma proporcionalidad como se expresaron en las urnas el domingo. Y eso evidentemente va a jugar en desventaja.
No necesariamente. Porque estamos diciendo desde el día que ganó el no, que no, no solo es el uribismo. Hay en el no...
Con mayor razón, en el no uribista no está nadie que represente al procurador hoy en el Congreso, nadie
no,
que represente...
No, hay sectores del conservatismo que votaron no, claro que sí. Hay
¿quién?
Sectores... No, no tengo ni idea quiénes, pero habrá sectores del conservatismo
ninguno
que votaron no.
Ninguno de los congresistas
no.
que está en
se
el Congreso
dividieron
de la República,
por eso.
Por el Partido Conservador... Digo no.
Pero tal vez
todos
hablan de que tiene la misma agenda moral.
No, pero usted cree que, por ejemplo, Cristiano, usted cree...
O sea, Pastrana y Marta Lucía no tienen representación en el Congreso.
Esa es la dificultad que yo veo en términos prácticos. Yo entiendo que jurídicamente tiene razón.
¿Cuánto tardaría eso?
Yo creo que la gente con el voto secreto, aún en los partidos que estaban en la coalición nacional, votó, había mucha gente del no y habrá representantes de esa coalición nacional que no votaron por el sí.
El tema del tiempo que pregunta Espinosa me parece clave, porque la gente aquí obviamente está impaciente buscando soluciones.
Claro.
Rápidas, y el acto legislativo que se propone,
se
porque es por la vía de una reforma constitucional, tiene 8 debates,
o sea,
2 vueltas, y tiene que además surtirse en periodos legislativos distintos.
Es decir,
por lo menos un año y un poco.
Es una propuesta que le estoy leyendo ahorita precisamente al exministro Juan Camilo Restrepo en El País. Él también dice que la vía del Congreso podría ser una vía que es... podría servir para desatar este nudo en el que estamos, pero tiene sus dificultades, obviamente.
Complicado.
Todo.
Les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes a través de la red social de Twitter. En segundos les comparto las respuestas. Es pregunta para quienes votaron no. ¿Votaron no para decir no a todo el acuerdo o para cambiar algunas cosas del acuerdo? Uh-huh. Interesantes las respuestas de la gente. En segunditos se los contamos porque vamos a las noticias más importantes del momento. 9-2.
RCN Radio.